pertenecía a otro amo muy malo, y ahora pertenezco a Cristo. ¡Qué bendición, hermanos! Primera Corintios capítulo 1, por favor. Estamos arrancándonos bien con lo que es este estudio Forjados por Fe de Primera de Corintios, y en esta mañana queremos ya entrar un poco de lleno. La semana pasada vimos en cuanto a la introducción y cómo Pablo comenzó a fortalecer en un sentido a los hermanos, a hacerles recordar de quiénes eran en Cristo Jesús, de qué Dios había hecho por ellos. Y ahora sí, como decimos, ¿verdad?, llega al grano. Él no tomó mucho tiempo no tomó 2, 3 capítulos diciendo, mire, son santos. Él dice, mire, ustedes son santos, pero... y ya llega al grano de lo que quiere enseñar y tratar en esta primera carta a los corintios. Hoy vamos a ver en cuanto a cómo dividir una iglesia. Nosotros tenemos en inglés una, es muy mal grabado en un cassette, es una copia de como de la duodécimo generación, creo yo, la grabación es muy mala, pero se trata de Doris y Henry, que son las columnas de la iglesia. Y es toda una rutina comediante, ¿verdad?, de cómico, de dos personas que son fieles hermanos en la iglesia, y en un punto dice, sí, en esa iglesia una vez sucedió algunas cosas, y es solo él y ella hablando, ¿verdad? Y ¿sabe lo que tuvimos que hacer? Sí, tuvimos que dividir esa iglesia. Sí, no queríamos hacerlo, pero alguien tenía que hacerlo, y nosotros sí lo hicimos. Y Pablo está tratando aquí en 1 Corintios capítulo 1 acerca de un gran peligro que está pasando en la iglesia en Corintos. Y en los versículos que ya hemos leído en 1 Corintios, versículos capítulo 1, versículos 10 al 17, es lo que queremos examinar en esta mañana. Hace muchos años, hermanos, el divorcio era un tema bajo agua. Era una cosa de lo cual no se hablaba. Si sucediera un divorcio, está bien, pero era como que, ¿sabe qué pasó con fulano? Y nadie hablaba abiertamente del divorcio. Eso hace muchos años, claro, ¿verdad? Porque hace ya varios años ha llegado a ser una palabra muy común, y muchas veces hemos sentido los efectos de la devastación de un divorcio. Quizá no de nuestra propia familia, no de nuestra propia casa, pero en las vidas de unos amigos o de otros seres queridos, en lo cual han habido un divorcio feo, un divorcio en lo cual han peleado mucho y todo eso. Y lo más triste de todo eso, hermanos, es que muchas veces los niños se encuentran en medio y se sienten muy culpables por eso. Se sienten muy devastados, se sienten que, bueno, se están dividiendo mis papás por mi causa y no sé qué y no sé cuánto, y luego tienen que decidir, voy a ir con papi o con mami, y mami me quiere, pero papi me compra cosas, y un montón de cosas que literalmente destruye a muchas vidas cuando pase un divorcio. Pero ¿sabe qué? No solamente pasa en matrimonios, sino también pasa en congregaciones. Muchas veces llega ciertas circunstancias, ciertas cosas que suceden en una iglesia, en lo cual un hermano se pone muy orgulloso, se pone muy bravo en contra al pastor y a lo que está predicando, y dice, no, hasta este punto yo aquí, como dice Doris y Henry, ¿verdad?, alguien tuvo que hacerlo, yo voy a ser la persona quien lo hace. Y lastimosamente ha afectado a muchas iglesias a través de la historia, y lastimosamente las iglesias bautistas son famosas por eso. Allá en los Estados Unidos hay un dicho que así los dichos que hacen los niños, que dice, vamos a hacer como una iglesia bautista y dividirnos. ¡Qué feo! Hermanos, eso es mal testimonio. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere, Dios odia el divorcio en matrimonios, y ¿sabe qué? Dios odia el divorcio o la división de alguna de sus iglesias. Es muy doloroso y trágico, especialmente a bebés, a los niños, en el Señor, que buscan a sus padres espirituales para seguridad y estabilidad y dirección, y de repente los mismos líderes con los cuales ellos confiaron están haciendo esto y aquello y dicen, pero ¿quién tiene la razón? ¿Qué? Y los más jóvenes en la fe a veces, muchas veces, no entienden lo que está pasando y afecta drásticamente a muchas personas. La iglesia en Corinto estaba al punto de dividirse. Estaba al punto de tener un asunto que los iban a dividir físicamente también, pero ya estaba comenzando esas raíces de división. ¿Qué era lo que amenazaba a la iglesia? ¿Qué era lo que estaba cambiando la armonía en disonancia? ¿Qué era, hermanos, lo que transformaba su compromiso en división? Mencionamos en los anuncios acerca de la clase de membresía. Y la membresía aquí en la iglesia se trata de un compromiso ante Dios y entre hermanos de ser miembro de esa iglesia local. Y aquí esta iglesia en Corinto, en un entonces estaban unidos. Cuando Pablo llegó y formó la iglesia, estableció la iglesia creció, estuvo ahí 18 meses y mucha gente había aceptado a Cristo y la iglesia estaba unida y todo eso. Pero cuando Pablo al fin está escribiendo esta carta, dice, mire, yo estoy oyendo unas cosas que no me gusta. Hay divisiones, hay problemas, hay quejas. Y Pablo escribe para tratar estas cosas. Primeramente, en esta mañana queremos ver la exhortación de Pablo. Pablo comienza tiernamente diciendo, hermanos, miren lo que dice versículo 10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él no ha cambiado su punto de vista de lo que vimos la semana pasada en la introducción. Él está diciendo, ustedes son salvos. Ustedes son hermanos en Cristo, ustedes han sido comprados por la sangre de Cristo, ustedes son parte del cuerpo del Señor, pero hermanos, está ya dirigiéndose directamente con mucho cariño y mucha ternura, como si quiere tener una reunión familiar para unos consejos. Está diciendo, hermanos, vénganse. Ahora, él no iba a estar ahí, por eso mandó la carta, pero él está diciendo, hermanos, reúnense, lean esta carta, fíjense en lo que les estoy diciendo. Pero a la vez las palabras llevan el peso de Dios mismo. Dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él no dice, hermano, nada más estoy escribiéndole para decirle lo que yo pienso. Él está diciendo, como ya vimos anteriormente, cuando él dice, yo, Pablo, he llamado a ser apóstol. Yo tengo el llamado de Dios en mi vida. Esta es cosa seria. Y yo no estoy escribiendo como un amigo. Yo estoy escribiendo como el líder espiritual de ustedes para amonestarles, para avisarles de que andan mal. Pablo quería que ellos rompan los papeles del divorcio y vuelven a unirse en unidad, en unión, en esta iglesia en Corinto. Primeramente vemos lo negativo que Pablo presenta aquí en el versículo 10. Pablo les instó a que no haya entre vosotros divisiones. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis unos a una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. La palabra división viene de la palabra griega schisma. Schisma. Y esa es la palabra que significa separarse, romper, rasgar, dividir. Y él dice, yo estoy escuchando que hay unas separaciones entre ustedes. Hay unas divisiones, se están rompiendo la comunión que habían tenido en un tiempo. El cuerpo que Pablo amaba ahora se estaba dividiendo y él estaba muy preocupado, hermanos. Y déjeme decirle, yo sé qué es eso. Yo he visto en mi ministerio aquí en Guatemala, la primera iglesia que fundamos pasó por muchos problemas en un entonces. Y eso rompe el corazón del que dio su vida para ver a esa congregación levantarse y establecerse. Y luego, poco a poco, entraba problemas por aquí, por allá, y se dividió, no en dos partes, sino como si fuera una escopeta. Se fueron por todos lados algunos hermanos. No todos se fueron, pero varios. Y eso rompe el corazón de Pablo, yo sé, porque yo mismo lo he experimentado. Y Pablo estaba preocupado por esta situación. pero luego lo cambia a lo positivo. Y Pablo también les animó a estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, dice la última parte del versículo 10. Él dice, miren, que no haya divisiones, que se junten, que tengan la misma mente, el mismo parecer, que todos caminen como deben. Él quería que tuviera flexibilidad y unidad. Mire, hermanos, hoy no estamos todos, ¿verdad? Pero lo que estamos varios aquí, y ninguno de nosotros somos iguales al otro. Yo amo mucho a mi esposa, pero ella es diferente a mí. Yo amo a cada uno de mis hijos, pero ellos son diferentes a mí. Aunque de vez en cuando pasa alguna cosa, que el otro día Jonathan estaba haciendo una cosa y en el trabajo, donde está, y estaba haciendo una cosa, y no, era con sus amigos de fútbol, y estaba haciendo una cosa, y cuando lo hizo, le dijo, ¡ay, yo me siento como mi papá en este momento! Y hay mucho parecer a veces entre papás e hijos, pero somos diferentes. Entonces, por esas diferencias tenemos que tener flexibilidad. No somos palos rígidos, no somos hechos de concreto, para que cuando uno golpea el palo, se deshace el palo. Somos seres humanos y tenemos que ser flexibles, pero a la vez necesitamos tener unidad. Cada uno estaba haciendo lo que quería, creando divisiones. ¿Se acuerdan lo que hablamos en la mañana acerca de la palabra que Pablo utilizaba? De que cada uno estaba haciendo lo que quería. Eso es exactamente lo que está diciendo aquí. Cada quien está haciendo lo que quiere. ¿Qué otro grupo hacía eso en la Biblia? ¿Se acuerdan? Israel. En el tiempo de los jueces, la Biblia dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que les antojaba, en vez de hacer lo que debían hacer unidos detrás del Señor. Hermanos, hay necesidad de tener armonía en diversidad. Mire, si todos fuéramos iguales, sería aburrido, ¿no? No somos robots. No somos todos como un equipo coreografiado. Donde todos están actuando de la misma forma y todos están vestidos igual y parecen todos igual y tienen todo el mismo maquillaje y todo eso y no puedes detectar quién es quién. No, Dios no quiere eso de nosotros. Dios no espera que cada uno de ustedes sean igual a Jonathan o igual a Timothy o igual a mi esposa. Hay necesidad de diversidad, pero hay necesidad de armonía en la diversidad. En una orquesta, hermanos, no tendría la belleza con los acordes y las armonías si todos los instrumentos fueran iguales. Jonathan toca el violín. A mí me gusta mucho el violín. Pero no quiero escuchar 40 violines sin que haya también cello y bajos y trompetas y otros instrumentos que están en la orquesta que hace que todos esos sonidos van mezclando para producir armonías y acordes y sonidos muy agradables que da, como hablamos en la mañana, emociones que afecta nuestro cuerpo, nuestra mente y aún nuestro espíritu. Y Dios quiere que cada uno sea su propio ser, pero en armonía con los demás. Dios también quiere que haya armonía en la orquesta de sus congregaciones. De que haya esa fluidez. Y de repente, en algunas piezas de música, todo va ta, 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 y luego viene pam, para pam. Y sorprende a todos los demás, pero en el contexto es exactamente como debe ser. Y al examinar la pieza de música uno dice, ¡wow, qué inteligente ese compositor! ¿Y sabe qué, hermanos? Cuando hay diversidad en la congregación, pero armonía a la vez, Dios dice, ¡wow! Eso a mí me gusta. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Cada instrumento es esencial para producir la belleza y la armonía que produce un sonido agradable a los ojos, a los oídos de Dios y a sus hijos. Cada uno es importante. Pobrecito. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, yo participaba en una ópera, en el coro de una ópera. Muy interesante, muy divertido, tuvimos un buen tiempo y todo eso, pero viendo la orquesta ahí tocando y todo eso, los violines y todo, ellos casi tocaban constantemente. Y pobre el que tiene el triángulo ahí, ¿verdad? De vez en cuando, y por rato, y tenía otras cosas de percusión que tocaba, pero qué aburrido, porque pasaba tiempo sin tocar su instrumento, pero tenía que estar atento para que en el momento indicado, y no todos pueden ser violines, no todos pueden ser la trompeta que sale pa 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 pa. Qué bonito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el triángulo también es importante. Cada uno es importante para con Dios. Vemos la situación en Corinto. ¿Qué estaba causando los pleitos? Versículo 11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Habían contiendas, habían pleitos. Pablo confrontaba los pleitos de los corintios sin culparle a Satanás por los problemas. Muy importante eso, hermanos. Nosotros tenemos la tendencia de que cuando desobedecemos a Dios o cuando algo va mal, es que Satanás me... No es culpa de Satanás todo el tiempo. Satanás, como hablamos hoy en la mañana con relación a la música, él muchas veces trata de tener influencia en nuestra vida. Pero, hermanos, no podemos culparle a Satanás por nada que hacemos. ¿Sabe usted eso? Porque si es obedecer a Satanás y sus influencias en este mundo, o a Dios y sus influencias también en este mundo, a través de la iglesia, los hermanos, etc., ¿sabe qué? Todavía recae en mí escoger si obedezco a Dios o a Satanás. Yo no puedo pasarle la culpa a otra persona. El hermano estaba hablando esta semana, creo que el hermano Alexis, pero estaba hablando en la conferencia de parejas, de que cuando Dios llegaba y dijo, Adán, ¿por qué desobedeciste? Y él decía, es que esta mujer que me dio. Entonces, ¿qué pasa? Dios pasa a la mujer. Y cuando pasa a la mujer, está diciendo, Adán está diciendo, gracias a Dios que no me cachó. ¿Verdad? Y luego dice, mujer, ¿qué pasa? Es que la serpiente. Y Dios pasa con la serpiente. La mujer, gracias a Dios que no. Pero luego, ¿qué pasa? Dios regresa y pam, pam, ¡pam! Regresa. No es que se pasó por alto lo que hicieron, sino que llegó al grano y luego regresó al problema de cada uno y confrontó el problema de cada uno en esas situaciones. Muchas veces olvidamos, hermanos, que nuestra naturaleza es la razón por la mayor parte de nuestro pecado. Es nuestra naturaleza. No es culpa de nadie más. Es nuestra naturaleza. Pablo culpó, perdón, yo pensé que ya había terminado con ese gripe, pero quiere segunda vuelta, parece. Pablo culpó a los corintios y su inmadurez espiritual por las contiendas que estaban causando división. Él dice, mire, no es Satanás, no es, son ustedes. Mire lo que dice en el capítulo 3, estamos aquí cerca, versículos 1 al 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo dice, mire, el problema aquí es que no se han madurado espiritualmente. Todavía se están comportando como niños en vez de como adultos en la familia de Dios. Hermanos, ¿quién tiene la llave de tu corazón? Cuando aceptamos a Cristo, nuestra naturaleza pecaminosa no desaparece, lastimosamente. Sería bonito si eso sucediera. Pero nuestra naturaleza pecaminosa no desaparece, solo tenemos un nuevo compañero de cuarto. Ahí tenemos a otro viviendo en nuestro corazón, que es el Espíritu de Dios. Pero la pureza y el pecado no pueden existir juntos.
o es puro o es pecado. Y los corintios estaban dando la llave al compañero viejo, al pecado, en vez de al compañero nuevo, de la pureza. Estaban ignorando el hecho de que habían sido salvos y santificados, como vimos la semana pasada. ¿Quién tiene el control de tu corazón? Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 6. Romanos 8, 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Cuando tú eres controlado por la naturaleza vieja e influenciado por Satanás y el mundo y nuestra propia carne, cuando tú permites eso, estás yendo en camino hacia la muerte. La muerte espiritual no. En cuanto a perder la salvación e irse al infierno, eso no puede suceder en la vida de un creyente. Pero estamos hablando de la muerte práctica espiritual de su vida. Llegas a ser un nulo. Acabamos de pasar por votación en Guatemala, ¿verdad? Y habían unos en blancos y otros nulos. No quiero votar por nadie, pero quiero que yo estuve aquí. En lo cual estamos diciendo, yo soy creyente, pero yo no cuento para nada para Dios. Y si no tenemos cuidado, hermanos, y estemos obedeciendo a la carne en vez de a la nueva naturaleza que Dios ha puesto en nosotros, entonces llegamos a ser un nulo para Dios. Nuestra vida no cuenta para Dios. ¿Somos creyentes? Sí. ¿Llegó el que tenía derecho de votar? Sí. ¿Pero para qué contó su voto? Para nadie. ¿Eres creyente? Sí. ¿Pero para qué sirve tu vida? Para nada. Y hermanos, eso es el gran peligro que corremos. Pero la Biblia dice, aquí en Romanos 8, versículo 6, si vivimos para la carne, entonces ¿qué? Es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si tomamos las decisiones correctas, si vivimos según el Espíritu de Dios, entonces ¿qué? Tenemos vida. Tenemos paz. Esa vida se puede extender a otros. Ya no somos un nulo. Somos un voto que vale para Dios. No solamente tenía pleitos, sino también tenía sus partidos. Hablando de partidos políticos, llegamos a partidos religiosos. Quiero decir que cada uno, versículo 12 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. El partido de Pablo, primero dice algunos, yo soy de Pablo. Pablo, hermanos, fue el primero en llevar el evangelio a los corintios. Él era, por decirlo así, su padre espiritual. También los primeros de escuchar de la libertad en Cristo por la mano de Pablo. Él llegó a decir, mire, tú puedes conocer a Cristo, tú puedes tener los pecados y tal, pero también tú tienes libertad. Ahora ya no vas a ser esclavo del pecado. Tú tienes libertad en Cristo Jesús. Su devoción a Pablo era la base de la salvación que él les había traído. No era la base, sino era a base de eso. Él había llevado la salvación. Entonces ellos tenían una lealtad. Mire, cuando alguien ¿te acuerdas de la persona que te dio a Cristo? ¿Por qué? Esa persona me llevó a los pies de Cristo. Transformó mi vida. No esa persona, pero fue culpa de esa persona que Cristo transformó mi vida. Me guiaron a Jesucristo. Y hay un aprecio, hay un cariño hacia esa persona. ¿Por qué? Porque ellos son los que me llevaron a los pies del Señor Jesucristo. Luego estaba el partido de Apolos. Dice, y yo de Apolos. Apolos también les había enseñado. Él era intelectual, entendido en las Escrituras. Y especialmente los hermanos griegos le habían gustado por su habilidad de debatir y argumentar las Escrituras. Tenía una forma elocuente de predicar. Pablo en este mismo capítulo, más adelante, dice, mire, yo no vine con palabras grandes y todo eso, sino que yo venía con sencillez, predicando Cristo. Pero Apolo llega y dice, mire, ya que son salvos, yo quiero enseñarles de la palabra de Dios. Y comienza. Y los hermanos, este Apolo es el cizano. Dice, mire, ese Apolo, yo voy por Apolos. No solamente Apolos, sino también eran, en contraste a Pablo, perdón, no hemos terminado aquí, hubiera sido fácil entender cómo algunos creyentes siguieron a Apolos. Aunque Pablo y Apolos no eran adversarios, hermanos. Apolos había sido no entrenado directamente por Pablo, pero uno de los discípulos de Pablo. Y Pablo lo conocía. No eran adversarios, y la lealtad dividida causó problemas en la iglesia de Corinto. Luego venía el partido de Cefas, de Pedro. No hay indicación de que Pedro jamás estuvo en Corinto. Los historiadores y los que han estudiado eso dicen, no hay indicación que él estuvo en Corinto. Sin embargo, los corintios habían oído la historia de los doce, de los apóstoles, de Jesucristo y todo eso, y de que Pedro era el líder entre ellos. Sus credenciales como judío, apóstol, líder de la primera iglesia, misionero a los judíos y todo eso, le hice popular en Corinto porque habían muchos hermanos judíos ahí. Y ya que Pedro era apóstol a los judíos, Pablo era apóstol a los gentiles, sí, hay muchos gentiles, pero yo voy por Pedro porque eres de los judíos. Entonces había mucha, mucha división. Luego había unos del partido de Cristo. Algunos pensaron que eran demasiado santos para ser guiados por hombres como Pablo y Apolos y Pedro. No, yo voy directamente a la fuente. Yo soy seguidor de Cristo. Y decían que ellos eran los verdaderos seguidores de Cristo. Mire, ustedes están siguiendo a hombres. Yo sigo. Y lo que causaba eso era mucho orgullo en la vida de estos hermanos. Entonces, a raíz de todos esos problemas, habían divisiones. Un partido aquí, un partido aquí. Y Pablo dice, eso no es bueno. No debe estar siguiendo a ningún hombre. Pero tampoco debe seguir a Cristo como si tú eres el santulón sobre todos los demás. ¿Dónde está tu enfoque como creyente? Divisiones llevan, hermanos, a pleitos, que llevan a partidos divididos. La raíz de todo esto es un enfoque mal puesto. Cuando hay divisiones de este índole en una iglesia, es porque el enfoque está mal puesto. Puedes enfocarte en cosas, en situaciones, en ti mismo, en otros, o aún en un enfoque incorrecto en Cristo. Eso parece ser no posible, pero sí es posible. Pablo está diciendo, mira, algunos están diciendo que yo soy de Cristo, yo no sigo a ningún hombre, yo soy mi propia iglesia, por decirlo así. Y no era así. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 y el versículo 2, versículo muy conocido. Hebreos 12, 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestro enfoque debe ser en Cristo, pero no en un orgullo de que yo soy seguidor de Cristo. Yo conozco a un hermano que andaba muy mal espiritualmente. Y él llegó al punto de decir a su esposa, yo no tengo que dar cuentas a nadie excepto Dios. Bueno, en un sentido, hermanos, es cierto. Él va a dar cuentas a Dios. Él andaba mal. Estaba de hecho, estaba en adulterio en el momento. Tal vez no tiene que dar cuentas a nadie excepto Dios en ese sentido, pero va a dar cuentas a Dios. Por eso. Pero no es cierto que yo no tengo que dar cuentas a nadie excepto Dios. Yo tengo que dar cuentas a Dios. Yo tengo que dar cuentas ante Él por ser cabeza del hogar. Y mi esposa y mis hijos tienen que dar cuenta o tienen que responder a la autoridad del marido y del papá. Usted tiene que también, como miembro de una iglesia, tiene que responder al pastor. Ahora, si el pastor anda mal moralmente o doctrinalmente, hay proceso en el Biblia, en la Biblia, para dirigirse a esa situación. Pero no es que yo no tengo autoridad sobre mí. Ninguno es así, ¿no? Ni el pastor. Yo, como pastor de esta iglesia, yo no tengo que dar cuentas a nadie excepto Dios. No es así, hermano. Yo tengo mi pastor en los Estados Unidos, de lo cual yo tengo que dar cuentas en mi iglesia allá. Y en un sentido, yo sí tengo que dar cuentas a Dios, pero no solamente por mi vida, sino por las vidas de los que son miembros de esta iglesia. Yo tengo una responsabilidad ante Dios por muchas cosas, igual usted. Y no es solamente de ir directamente con Dios, sino que hay otras autoridades que Dios ha puesto en nuestra vida. ¿Dónde está tu enfoque? ¿Es Cristo tu enfoque o está el borroso en tu visión periférica? A veces nosotros, ¿sabe qué? El ojo del ser humano es increíble. Los ojos del ser humano. Porque ¿sabe qué? Nadie puede enfocarse en dos cosas a la vez. Cuando tú enfocas en una cosa, ahora, yo puedo enfocarme en Rebeca, ¿no? Y yo puedo ver a mi motiva, a Cristina, a mi esposa, a mi esposa, a mi marido, y a los demás aquí, en mi visión perfecta, pero no estoy enfocado en nada de ese proyecto. Tú no puedes tener dos enfoques en tu vida. Cristo debe ser tu único enfoque como creyente. Los demás deben ser en su visión periférica. Cristo debe ser el centro, el enfoque de su vida. Y si no es así, andamos mal. Y muchas veces nosotros tenemos nuestro trabajo o nuestra familia o nuestras diversiones o otra cosa que nos tiene enfocados, y Cristo está ahí, pero no es el enfoque de nuestra vida. Seguimos, hermanos. La situación de Corinto también involucraba su orgullo. Siempre los problemas de los partidos entre creyentes son alimentados por el orgullo. Quizá no es la razón superficial o inicial que causó la división, pero la raíz de la división es el orgullo en el corazón del creyente. ¿Por qué? Porque yo quiero a mi manera. Y por respeto a los guatemaltecos, no voy a utilizar la palabra que utilicé en la escuela dominical. Pero en el sentido de la palabra griega, somos esos. Y si no estaba en la escuela dominical, pregunta a alguien más. En este caso, hermanos, expresaron su orgullo por jactarse de quienes les habían bautizado. Mire versículo 13. Pablo dice, ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y en el contexto de los demás versículos en este pasaje, el problema aparentemente era el bautizo. Pablo había llegado, formado la iglesia, bautizó a unos cuantos, pero luego él salió. Y después vino Apolos, tal vez él bautizaba a algunos. Y luego, después de bautizar a algunos, otros decían, bueno, pues yo soy judío, entonces yo soy de Pedro. Y ahí comenzó todas esas divisiones. Aparentemente habían llegado al punto de creer que la autenticidad de su fe descansaba no solamente en su bautismo, sino también en su bautizador. Decía, yo fui bautizado por Pablo. Yo por Apolos, y él es el hermano que está aquí, entonces. Hermanos, la base, ¿sabe cuál es el problema? Seguimos adelante y vamos a llegar a lo que iba a decir ahorita. Pablo demuestra el error de sus creencias por redarguir, usted me comió la D ahí, ¿verdad? Redarguirles directamente. Versículo 14, dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Y luego, pensando, dice, también bauticé a la familia de Estéfanos. Y de los demás, no sé si bauticé a algún otro. Él dice, yo no me acuerdo exactamente a quiénes bauticé, pero yo solo recuerdo a estos cuantos. Y él comienza a regañarles, a decir, mire, si el asunto es el bautismo, recuerda que yo no bauticé a muchos de ustedes. Si el bautismo, hermano, fuera tan necesario para salvarles, Pablo bien lo hubiera administrado a cada uno de ellos. Estuvo ahí 18 meses, ¿se acuerda? Hermanos, uno de los grandes problemas hoy en día es de mal entender acerca del bautismo. El bautismo no tiene que ver con la salvación de la persona. La salvación es una vez para siempre, por gracia, por medio de la fe. El bautismo es un cuadro. Y vamos a ver eso en un ratito. Pablo pone el énfasis donde realmente va, en el mensaje de la cruz de Cristo. Versículo 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Es interesante también, esta es mi nueva Biblia, a ver si lo encuentro rapidito. No creo que lo voy a encontrar, hermanos, pero en los evangelios el Señor dijo, o fue escrito del Señor, en cuanto a bautizar. Él dice que el Señor no bautizaba, sino sus apóstoles. Si la salvación fuese también alguna relación con el bautismo, entonces ¿por qué Cristo no andaba bautizando? Y la Biblia dice que Cristo no bautizó nada, sino sus apóstoles. Entonces, es a veces un malentendimiento en cuanto al bautismo. Pablo no está haciendo de menos el bautismo. El bautismo es un paso de obediencia, es importante, el creyente debe ser bautizado. Pero no estaba diciendo, eso estaba causando divisiones entre los hermanos. Y Pablo estaba diciendo no estaba haciendo menos el bautismo, sino aclarando para qué fue. El bautismo no es para salvación, sino como una identificación de que uno ya es salvo. Para eso sirve el bautismo. El bautismo sí es importante, hermanos, y debe ser bíblico en todo aspecto. Algunos de ustedes han visto esto en el discipulado, pero vamos a repasar algunas cosas en cuanto a esto. ¿En qué consiste un bautismo bíblico? El bautismo bíblico tiene cuatro componentes importantes. Número uno, tiene que haber un candidato correcto. Una persona salva. Una persona que no es salva puede pasar al bautisterio, puede ser metido por inmersión y todo eso, pero no es bautizado. ¿Por qué? Porque no es creyente. Nada más ha sido mojado. Tiene que haber también el método correcto. Es por inmersión en agua. Representa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo y lo que también ha pasado en mi vida espiritualmente. Y por lo tanto, si uno ha sido rociado, eso no es bautismo. ¿Por qué? Porque uno no tira un poco de tierra encima de un cadáver y dice, bueno, ya lo sepultamos. No. Tiene que haber la razón correcta también, en obediencia al Señor, por identificarse con su muerte y su resurrección. No es una cosa de que, bueno, yo fui bautizado porque mis papás querían que yo me bautice. Yo fui bautizado para lavarme los pecados. Tampoco. Esas no son razones correctas. Incluso a eso llega doctrina errónea, si no tenemos cuidado. Y luego, tercero, tiene que ser autoridad correcta. Tiene que ser una iglesia bíblica en sus creencias y sus prácticas. El ejemplo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue bautizado, ¿no? Entonces, ahí automáticamente descarta el hecho de que el bautismo tiene que ver con la salvación, porque Jesucristo no necesitaba ser salvo. Era perfecto. Pero fue bautizado. ¿Por quién fue bautizado? Juan el Bautista. ¿Dónde fue bautizado? En el río Jordán. Pero ¿dónde estaba Juan bautizando? Y la Biblia habla de dónde estaba bautizando. Y eso era en un lugar que se llama Betbárbara, que estaba casi llegando al Mar Muerto. Y la Biblia dice, vamos a ir rapidito, yo sé que el tiempo se nos ha ido, pero casi terminamos aquí, hermanos. Vamos a Mateo capítulo 3. Jesús, ¿dónde creció? ¿En qué pueblo? Jesús de Nazaret. Nazaret está al norte de Israel, un poco al sur oeste del mar de Galilea. Pero la Biblia dice en Juan, en Mateo 3:13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y en otros pasajes encontramos que él bautizaba casi en donde estaba el mar muerto. Galilea estaba a aproximadamente unos 30 kilómetros del pueblo de Nazaret, más o menos, yo estoy tratando de recordar. Pero estaba más cerca. Y el mar de Getsemaní, el mar de Galilea, era un mar, era un lago muy, muy grande. Por eso lo llamaban el mar de Galilea. ¿Por qué no se bautizó Jesús ahí? En vez de bautizarse en Galilea, aquí cerca de su pueblo, caminó 110 kilómetros al sur de Israel para ser bautizado por Juan en el Jordán. ¿Por qué? Porque Juan era el que tenía autoridad de parte de Dios para bautizar. En Mateo 28, versículos 18 al 20, el Señor dice, toda autoridad me da a mí, por tanto, ir y hacer discípulos bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él dio la autoridad para bautizar a su iglesia. Y déjeme decirle, hermano, toda iglesia que dice ser cristiana hoy en día, igual como la música, no es iglesia bíblica y cristiana. Ahora, ¿por qué decimos todo eso? Yo quiero darles un ejemplo. ¿Qué es esto? ¿Cómo? Es un pasaporte. ¿De quién es este pasaporte? Dice David Lloyd. Aquí está mi enlace. Aquí dice David Lloyd Lloyd. Este es mi pasaporte vigente, hermanos, actual. Ahora, quiero utilizar este pasaporte para mostrarles ciertas cosas que relacionadas con el bautismo. Por ejemplo, un pasaporte no me hace a mí un estadounidense. Nada más me identifica como un estadounidense cuando yo estoy viajando fuera del país. Cuando yo voy a México, cuando estoy aquí en Guatemala, su pasaporte por ahora, aquí está. Ah, usted es lo que me identifica. Mire, no tiene que ver mi pasaporte para que tú eres gringo. Me mira y dice, tú eres gringo, ¿no? Sí. Entonces, el bautismo, hermano, no me hace un hijo de Dios, no me hace un creyente. Nada más me identifica como un creyente mientras estoy viajando. ¿Sí? Ok, ¿qué falta en este pasaporte? La foto. Ah, vaya. Entonces vamos a poner una foto ahí. ¿Por qué se ríe? No es David Lloyd. ¿Quién es él?
Es mi amada esposa.
¿Pero como somos una sola carne?
El gobierno no lo
retira, ¿sí? Esta foto no sirve en este pasaporte. ¿Por qué? Porque es de mi esposa Beth, no es de David Lloyd, porque tiene la foto de la persona equivocada. Cuando una persona no salva es bautizada, entonces no es un bautismo válido. ¿Por qué? Porque no es el candidato correcto. Tiene que ser la persona que ha aceptado a Cristo como su salvador personal, porque el bautismo representa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y de que yo he muerto a mí mismo, he sido sepultado con Cristo y ahora resucito para andar en vida nueva. Entonces, esta foto no sirve, ¿verdad? Muy bien, seguimos. Entonces, ahí está la foto de David.
¿Creo que la hermana va a disfrutar eso?
No, ¿por qué? Porque es un dibujo, ¿verdad? Esta foto, entre comillas, no sirve porque no es una foto, es un dibujo. Es el método utilizado que no es correcto. Tiene que ser una foto. Dice, eso no sirve. El método no es correcto. Tú nada más dibujaste o alguien te dibujó. El bautismo representa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces, uno tiene que ser sepultado, entre comillas, bajo el agua, para resucitar. Si derramamos agua o si rociamos agua en una persona, eso es el método incorrecto. Y aunque esto parece mucho a David Lloyd, mira qué se parece.
Lo siento, hizo bien.
Pero no es el método correcto. Ok, está bien. No sirve la foto de la hermana B. No sirve el dibujo. Entonces vamos a poner una foto ahí. ¿Cree que la embajada va a aceptar esa foto?
Sí, ¿verdad?
¿Por qué? Porque no es la razón correcta. Esa foto, ahí tenemos la persona correcta. Es David Lott. Tenemos el método correcto, es una foto. Pero no es la razón correcta. Es para un pasaporte, no es para ir a una fiesta. Y dice, no, ¿tú cómo es el que va a poner eso ahí? ¿Verdad? Entonces, el bautismo no es para ser salvo, sino ni para lavar los pecados. El bautismo es un paso de obediencia al Señor. Tiene que ser por la razón correcta cuando nos bautizamos. Está bien. Tenemos que tener la persona correcta, el método correcto y la razón correcta. Ok, ahí estamos. ¿Qué? Está desenfocado, ¿verdad? ¿O qué tal si está casi enfocado, pero un parte está manchado? Esta parte por aquí no está muy clara, ¿verdad? ¿Va a aceptar eso la embajada? No, ¿por qué? Ahora, ¿es culpa mía? Mire, yo estuve ahí en el lugar donde tomé la foto, yo me puse así para ser fotografiado, para mi pasaporte y todo. Yo hice todo lo correcto según yo. Pero no fue culpa mía, fue culpa de quien tomó la foto. Tenemos la persona correcta, método correcto, razón correcta, pero todavía no está bien. Porque el que tomó la foto no era el correcto indicado. El bautismo no es un bautismo bíblico, sino es por la autoridad correcta. Y mire, hay personas que llegan a ser bautizados, aceptan a Cristo, son bautizados y según ellos todo está bien, pero si no es con la autoridad correcta, entonces no es un bautismo bíblico. Rápidamente queremos mostrarles esto. Yo sé que el tiempo se nos va, hermanos. Este es un mapa, por decirlo así, de la historia de la iglesia. Aquí tenemos una pequeña iglesia donde Jesucristo organizó su iglesia en el Nuevo Testamento. Fue apoderado el día de Pentecostés, y luego habían muchas iglesias que desarrollaron, la iglesia de Corinto, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Galacia, la iglesia en Roma, varias iglesias. En 313 se formó lo que es la iglesia católica, en 869 comenzó a dividirse, en 1054 la gran sismo en lo cual se dividió la iglesia romana y otras. Aquí tenemos muchas iglesias, y vamos a ver eso más cercano. Pero aquí tenemos, hermanos, muchos puntitos que representan iglesias. Y estos representan iglesias que a través de los años han sido fieles a la palabra de Dios. Primero fueron llamados cristianos, nada más. Fueron primero llamados cristianos, ¿a dónde? En Antioquía. Luego, después de eso, en los años 200 y 300 fueron conocidos por sus líderes. Los novacianos, los donatistas, luego los paulicianos, y aquí hay varios nombres más, fueron llamados los valdenses. Todos estos grupos fueron conocidos en la historia, por los historiadores seculares, como anabautistas. Y luego con el tiempo, nada más se acortó la palabra Ana, o la parte Ana, quería decir rey bautizadores. Porque no aceptaban el bautismo de la iglesia católica, sino... Y en aquel entonces, hermanos, eran iglesias fieles y iglesias infieles, nada más. Luego se formó la iglesia católica y ya en la reforma se dividieron en muchas otras iglesias. Aquí tenemos la iglesia luterana por Lutero, la iglesia presbiteriana por Calvino, la episcopal por Enrique VIII, la congregacional por Brown, los metodistas por Wesley, los adventistas por Miller. Aquí tenemos la iglesia de Cristo por Campbell, de ahí salieron los pentecostales y las asambleas de Dios. Aquí tenemos la iglesia cristiana misionera, aquí tenemos los meras sectas, mormones y testigos de Jehová. La autoridad es importante, hermanos, en la escritura. O si no, ¿por qué que Jesucristo caminó 110 kilómetros cuando pudo haber hecho eso a 30 kilómetros? Observaciones entonces. Aquí tenemos. ¿Qué piensa de esta foto? ¿Va a ser acepto en la embajada? Cuando todos los elementos de la foto están bien, la persona correcta, el método correcto, la razón correcta y la autoridad correcta, el gobierno pone, hermanos, su sello de aprobación en ella.
Y dice, está bien. Y lo que está en mi pasaporte no es una foto, es una cosa digitalizada
que ponen en mi foto diciendo que es aprobado. Cuando el bautismo tiene todos los elementos correctos, entonces Dios está muy contento con el bautismo. Y por eso Pablo está diciendo, mire, el bautismo no es para salvación, no es la razón por la cual divisiones, pero debe ser correcto, debe ser, es importante, pero no debe ser algo que causa divisiones. Terminemos rápidamente. Manteniendo la familia unida. Eso es el propósito de esta sección de las Escrituras. Número uno, hermano, nuestra. Ahorita llego a mis apuntes. Nuestra iglesia va a dividirse cuando multiplicamos los pleitos, los partidos y el orgullo. Igual como la iglesia en Corinto. La iglesia bautista, la verdad, tenemos que estar unidos. Eso es lo que Dios quiere. Estas cosas nada más van a causar divisiones y dejar a muchos creyentes bebés sufriendo las consecuencias de una separación o un divorcio en la iglesia. A Dios no le agrada eso. Debemos cada uno de nosotros luchar, no solamente ahorita, sino a través de la historia de la iglesia bautista de la fe, debemos hacer todo lo posible para mantener unidad y unión en nuestra familia, en la iglesia. Eso es lo que Dios quiere, que haya esa armonía. Diversidad sí, pero armonía en diversidad. Número dos, nosotros quitamos el evangelio cuando comencemos a añadir elementos de la carne. Pablo decía, yo venía predicando el evangelio, y ahora ustedes se están dividiendo porque le gusta a este hermano, porque no le gusta a este hermano, porque yo fui bautizado por fulano y tal. Mire, es el evangelio lo que es importante. Enfatizando personalidades o estilos de predicación, como hicieron los corintios, solo sirve para opacar la luz del evangelio, hermano. Es interesante, en el campamento de matrimonios esta semana, el hermano Gil se enfermó el miércoles. Parece de una posiblemente de una carne que comió en el avión llegando aquí. Miércoles en la noche estaba vomitando, estaba muy enfermo, no llegó el día jueves al campamento. El hermano Alexis, que es su traductor, llegó y él se encargó de casi todas las enseñanzas el día miércoles. ¿Y sabe qué? El día jueves. Todas las enseñanzas del día jueves. ¿Sabe qué? Fue de mucha bendición lo que predicó el hermano Alexis y encajó perfectamente con lo que enseñó el hermano Gil el día siguiente, cuando ya estaba mejor. Uno pudiera haber dicho, no, yo pagué para escuchar al hermano Ángel, mejor voy a la casa. No, hermanos, no es la persona. Es la palabra de Dios. Y Dios tuvo propósito en todo eso. Él bien pudo haber... causado que el hermano Ángel no comiera esa pedazo de carne que no estaba bien. ¿Pero qué? Lo permitió el hermano Alexis, hizo su trabajo y bendición general para todos. Dejemos que nuestra luz brille, hermanos. Cuando nosotros utilizamos esas cosas para que haya divisiones en nuestra congregación o aún en nuestras familias, eso produce divisiones que no agrada a Dios. Número tres. Nosotros exaltamos a Cristo cuando elevamos la cruz y desaparecemos en su sombra. La cruz de Cristo es lo que es importante, hermano, no nosotros. David Lot no es nada. Ninguno de nosotros somos nada. Es cuando nosotros enfoquemos en la cruz y en el Cristo de la cruz que Él es glorificado. El amor de Cristo fluye mejor en un vaso humilde y limpio que busca exaltarle a Él sin tener que ser reconocido. ¿Y sabe qué cuesta a veces? Porque a nosotros nos gusta el reconocimiento, nosotros gusta que otros den cuenta. Pero hermano, el asunto es Cristo. El asunto es Cristo, y así debe ser en nuestros vidas. Para terminar, para que todos sean uno, vamos a Juan capítulo 17... En la oración de Jesús, que oró por sus discípulos, Él reveló su carga para con los creyentes. Versículos 21 al 23 del capítulo 17. Juan 17, 21 al 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea en tú, que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y que las que has amado, y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Eso era la oración de Cristo antes de ir a la cruz. De que haya unidad, que haya sentido de uno solo en ellos. Para evitar divisiones en la iglesia, hay tres cosas que necesitamos, hermanos. Número uno, enfoquémonos en Él. Versículo 22, dice, la gloria que me diste, yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Nuestro enfoque debe ser en Cristo siempre. Número dos, dejemos el egoísmo a un lado. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículos 2 al 5. La Biblia dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, y no estimó a él, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo es nuestro ejemplo, hermano. Dejemos el orgullo a un lado y sirvamos los unos a los otros. Y número tres, aferrémonos al compromiso los unos a los otros. Vamos a Colosenses 3 para terminar ya. Colosenses 3, versículo 14. Dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Eso requiere compromiso, hermano, de amarnos los unos a los otros. Decir, Señor, que tú seas el primordial. Yo voy a poner mi orgullo a un lado y yo voy a amar a los demás como tú quieres. Y así va a haber unidad en nuestra iglesia. Así va a haber un vínculo que nadie puede romper. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Eso es lo que ha causado mucha confusión en nuestro mundo hoy en día. ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué ahí cada uno dice que tiene la verdad? Mire, esta es la verdad. Si están apegados a este libro, puede estar seguro que tiene la verdad. Pero si están sacándolo de su contexto, si agregan otro libro, si el gran apóstol es el que va a estar recibiendo revelaciones de Dios, etcétera, etcétera. No, hermanos, esta es palabra de Dios. Apeguémonos a este libro. Y aquí es nuestro guía. Si están de acuerdo con este libro, entonces, esa es la razón. No lo que dice algún hombre, no lo que dice alguna revelación, lo que, aparte de la revelación que Dios ya nos ha dado, ¿verdad? Que es su palabra. Aferrémonos a ello. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana. Y Señor, yo pido que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a proponer en nuestros corazones a estar aferrados a tu palabra con nuestro enfoque en ti, Señor. Que pongamos el orgullo a un lado. Y yo pido, Señor, que tú comiences conmigo. Que yo sea un ejemplo, Señor, a los demás. A no pensar más de mí de lo que debo pensar, sino pensar más de Cristo cada día. Señor, ayúdame a mí a enfocarme en Cristo. Ayúdame a mí, Señor, a poner mi orgullo a un lado. Ayúdame a amar a los hermanos como Cristo me ha amado a mí. Yo pido, Señor, que estas enseñanzas de la iglesia de Corinto, en esta primera parte que estamos viendo, que puede encontrar lugar en nuestra mente, en nuestro corazón, podemos reflexionar en estas cosas y entender, Señor, que tú quieres una iglesia unida, una iglesia que está apegado a tu palabra y siempre elevando a Cristo, para que otros lo puedan ver y puedan llegar a los pies de Él, encontrando la salvación de sus almas que tanto necesitan. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Bendícela a nuestros cuerpos y nuestras vidas, nuestras almas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hermanos.